en ella. Suplicamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Quiero que en esta tarde, hermanos, lea conmigo el verso 25. Una vez más, todos. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo dice? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahorita quizás hay alguna hermana codeando, ¿verdad?, a su esposo, diciéndole, agárrate. Pero no se preocupe, porque en esta tarde, hermanos, nosotros queremos ser fieles a su palabra, amén. Pero no ha venido usted en esta tarde a una conferencia de esposos y esposas, o una conferencia matrimonial, amén. No se preocupe. Hermanos amados, queremos hablar acerca de nuestro amor, del amor que nosotros profesamos y ese compromiso que nosotros dirigimos a la iglesia. Así es de que vamos a hablar de ese amor y del compromiso que se supone debe de identificarnos como iglesia. Amén. Si la iglesia está presente, puede decir amén. Alguien dijo una vez, amados hermanos, que los seres humanos, es decir, nosotros, vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura, así como nosotros absorbemos el aire que respiramos. De ahí nosotros encontramos, hermanos, la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12:2, a no dejarnos conformar, dice literalmente la palabra, a no dejarnos moldear, hermanos, por este mundo, sino dejarnos transformar, pero por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, tenemos que resistir hasta el cansancio, tenemos que luchar hasta el cansancio y de manera consciente que el mundo, hermanos, nos moldee a su manera y a su antojo. Por otra parte, también tenemos que reconocer que la generación en la que nosotros estamos viviendo, amados hermanos, es una generación absolutamente marcada por el individualismo. Hermanos, eso quiere decir que la autoridad no está en Dios ni en las Escrituras, la autoridad se encuentra en el hombre. Hermanos amados, la autoridad reside en el individuo y en nadie más. Eso significa que cada individuo, hermanos, tiene derecho a decidir y a pensar lo que está bien y lo que no está bien. Hermanos, además de ser la realización del individuo, lo que importa. De manera que todo lo que se perciba, hermanos, como una amenaza a lo que el individuo quiere o aspira, debe de ser rechazado, hermanos amados. Todo aquello que pueda interferir en sus planes, interferir en sus proyectos, hermanos, debe de ser rechazado. Porque el individuo, hermanos, tiene una percepción de que debemos ser guiados por nuestros sentimientos subjetivos y por nuestros impulsos espontáneos de nuestros corazones. Mientras rechaza todo tipo de compromiso, hermanos, que le pueda estorbar en sus planes o comprometer su seguridad, su zona de confort. Por ejemplo, hermanos, este individuo actual de esta generación percibe, hermanos, las instituciones como un obstáculo para alcanzar su pleno desarrollo. Este marcado, hermanos, individualismo de esta sociedad obra por sí solo y es gobernado únicamente por sus propias reglas. ¿Y sabe qué? Lamentablemente, hermanos, ese individualismo, eso de que las personas se aíslan, que no quieren compartir con nadie, que no se meten a un conglomerado, que no se incorporan con nadie, hermanos, está bien marcado en la iglesia también, aunque no digamos amén. Eso es lo que predomina en nuestra sociedad. Ese individualismo, hermanos, que a la misma vez se ha infiltrado dentro del cristianismo. Tanto que ha impactado, hermanos, la forma en que los creyentes, en que los hijos de Dios, en que la iglesia, hermanos amados, ha distorsionado esa forma en cómo percibimos la iglesia. Porque aunque la iglesia, hermanos, no es primariamente una organización, sino más bien, hermanos, un organismo. ¿Sabe qué es la iglesia? Nosotros decíamos acá en el texto, la iglesia es el cuerpo de Cristo vivo. Esta iglesia se trata de un organismo, hermanos, que posee una organización, estructura y autoridad. Y es precisamente, hermanos, en ese contexto de la membresía de la iglesia, hermanos, por supuesto, estamos hablando de una membresía responsable. Dentro de ese organismo estructurado que los cristianos, hermanos, pueden crecer y desarrollarse espiritualmente para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí. Dice el texto, hermanos, someteos los unos a los otros, verso 21. Hermanos amados, les pido que antes de entrar de lleno, hermanos, quisiera hablar un poco del contexto de esta lectura que nosotros tenemos. Esta carta, hermanos, consta al menos de tres temas principales: la unión con Cristo, la unidad en el cuerpo y la santidad. En primer lugar, con el fin de fortalecer la fe de sus lectores, Pablo, hermanos, enfatiza la función de Cristo en la salvación y las bendiciones que los creyentes poseen en base a esa unión con Cristo. El apóstol suele usar expresiones como en Cristo, en Él, en el amado, hermanos, porque Cristo es quien unirá todas las cosas en el cielo, porque serán puestas en sujeción a Él como cabeza sobre la iglesia. La sangre de Cristo también, hermanos, es el medio por el cual los creyentes son acercados a Dios. Él es la principal piedra angular de la iglesia y le ha proporcionado líderes a la iglesia, hermanos. Por tanto, la iglesia se describe como la esposa y el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nosotros vemos en el libro de Efesios. En segundo lugar, Pablo enfatiza la unidad de los judíos y los gentiles experimentan ahora, hermanos, una unión común con Cristo. Dado, hermanos, que el mundo divisorio de la hostilidad ha sido destruido, ambos grupos se han convertido en uno, creando así, dice hermanos Efesios 2:15, una nueva humanidad. Los redimidos por Cristo son ahora conciudadanos y miembros de la familia de Dios. El misterio del Evangelio también ha sido revelado ahora, Efesios 3:6. Los judíos y los gentiles redimidos forman ahora, hermanos, un templo sagrado que se ha convertido en la morada de Dios, Efesios 2:21-22. Los creyentes también deben esforzarse por mantener la unidad que Cristo ha asegurado, Efesios 4:3. Dado que hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, Efesios 4:4-6. En tercer lugar, Pablo también enfatiza, hermanos, la necesidad de que los creyentes vivan de un modo digno de su llamado. Ellos deben vivir vidas piadosas y santas en base a quienes son en Cristo, incluso en medio de la guerra espiritual en la que nos encontramos. Antes éramos extranjeros, dice Efesios, hermanos, y advenedizos, pero ahora somos conciudadanos. De modo que no deben de vivir más como los gentiles incrédulos, cuya mente está oscurecida y cuyo corazón está endurecido y cuyos actos son reprensibles. Por el contrario, Pablo, hermanos, insta a Efesios, a los creyentes a vivir como es digno de su llamado. Amén. Y relacionarse con los demás de manera adecuada, Efesios 5:21. Caminar en santidad no solo implica, hermanos, luchar con nuestra naturaleza pecaminosa, sino también pelear con las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6:10-20. Eso explicado de manera más amplia, hermanos, en nuestro contexto, amén, y generalizada. Pero en el contexto más inmediato, en los capítulos 4 al 6, se nos habla de la práctica de los creyentes en el Señor. Hermanos amados, Pablo nos llama a la unidad en la comunión cristiana. Y luego vemos el funcionamiento apropiado de los miembros del cuerpo. Específicamente en el capítulo 4, verso 16. Y luego, hermanos, aproximándonos al texto que nos ocupa en esta tarde, Pablo en el 5:21 nos habla de la consecuencia de ser cristianos. La consecuencia de ser cristianos, es decir, la sumisión. Ser cristiano es igual a ser sumiso. Nos habla, hermanos, de una sumisión, es decir, que la llenura y el control del Espíritu Santo nos lleva a un espíritu de humildad, al espíritu que nos da el deseo de procurar el bienestar de los demás antes que el nuestro y a vivir en sumisión mutua. Eso es los versículos que nos preceden. Habiendo dicho esto, hermanos, veamos una vez más nuestro texto. 5:25 dice: maridos, a ver si me ayudan a leer, hermanos. Así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, quiero decir, mis hermanos, que esta enseñanza, estudio, sermón, taller, como quiera llamarlo usted, está dirigido a las conciencias de los presentes en esta tarde, no de los que no pudieron estar aquí porque no se les dio la gana, y no de los que no pudieron estar aquí por razones legítimas que Cristo entiende. Un problema de salud, un complicado horario de trabajo, y esto por aquello de que más de alguno pueda decir, lástima que no vino tal familia, que porque por ello lo están diciendo. Ese mensaje es para nosotros, hermanos, para los que están congregados hoy en esta tarde. Hermanos, una pregunta. ¿Eres miembro de la iglesia? Y no estoy preguntando, hermanos, directamente si eres miembro de la iglesia universal, sino de una iglesia local. Y tú dirás, hermano, eso es obvio, por supuesto que yo soy miembro de la iglesia. Pero el porqué de la pregunta, hermanos, creo que es necesaria en este punto, porque casi siempre, hermanos, estamos tan acostumbrados a estas verdades, estamos tan familiarizados con estas verdades que se nos olvidan. Y podemos decir, claro que sí somos miembros de la iglesia, pero hermano amado, ¿entendemos lo que eso significa? ¿Entiendes el significado y las implicaciones de ser un miembro de la iglesia local específica? Hermanos, porque si tú y yo, hermanos, entendemos mal la membresía, no entenderemos nada en lo concerniente a la naturaleza de la iglesia. Hermanos, la Biblia no nos ordena simplemente a que nosotros nos unamos a una iglesia, sino que hace algo mucho mejor. ¿Sabe qué hace? Despliega la relación entre la iglesia y sus miembros con una serie de metáforas que nosotros conocemos muy bien. Metáforas que dan forma a nuestra identidad y desafían nuestra constante inclinación pecaminosa hacia el individualismo, la autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo, hermanos. Si la Biblia, hermanos amados, simplemente dijera, únete a una iglesia, fíjese bien, podríamos tratar la membresía como marcar una casilla en una lista de tareas pendientes. Pero al retratar a la iglesia y sus miembros como un cuerpo, lo que nosotros encontramos en la Escritura, como un templo, como un rebaño, como una gran familia, hermanos, la Biblia nos está obligando no solo a unirnos a una iglesia, sino a considerar que también nuestras vidas encajan con esas imágenes bíblicas. ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo, una familia, un templo, hermanos amados, la esposa de Cristo. Recordemos que la Biblia utiliza, hermanos, una serie de metáforas para referirse a la iglesia. Entre las más conocidas están la iglesia como una familia, la iglesia como un edificio, la iglesia como el cuerpo de Cristo y la que nosotros conocemos, la que es más común, amén, la iglesia como la esposa de Cristo. Primero, hermanos, la membresía de la iglesia es bíblica. Si nosotros pertenecemos a Dios, entonces eres parte de un cuerpo. Eres un hermano en una familia o un ladrillo en un edificio, hermanos. Es simplemente imposible, hermanos, leer estas metáforas que describen a la iglesia y asumir que un cristiano de alguna manera puede optar por, hermanos, no participar. Es imposible. Si estás pensando así, estás en graves problemas. Segundo lugar, hermanos, en lugar de simplemente ordenar la escritura a los cristianos que se unan a una iglesia, la Biblia describe la vida cristiana de tal manera que nunca puede separarse de la iglesia. Estas metáforas, hermanos, bíblicas para la iglesia muestran que la membresía significa tener una conexión vital con una congregación local y específica. Esta conexión da forma a nuestra vida cotidiana. Estas metáforas, hermanos, deben provocar nuestra imaginación para considerar cómo podríamos integrar nuestras vidas con otros en nuestras iglesias locales. Es útil, hermanos, enumerar las responsabilidades específicas de la membresía de la iglesia que se encuentran en todas las escrituras. Pero no quiero hablar en específico de las responsabilidades, hermanos, en las cuales podemos servir en una iglesia. Pero consideremos por un momento el principio más amplio en juego, hermanos, en estas metáforas bíblicas. Deberían crear disposiciones en nuestros corazones. Las metáforas del Nuevo Testamento, hermanos, para la iglesia, no solo nos obligan a unirnos a una iglesia, sino que configuran nuestro carácter y nuestros valores. No solo nos dicen qué hacer, nos dicen quiénes somos. Por ejemplo, hermanos, si nos vemos como piedras en un templo, trabajaremos para reunirnos con los miembros. Porque los ladrillos, después de todo, no hacen un templo, al menos que estén reunidos. Si nos vemos a nosotros mismos como miembros de un cuerpo, entonces, hermanos, valoraremos la salud de todo el cuerpo, no solo a nuestra salud espiritual personal. Después de todo, ¿de qué nos sirve tener unos brazos bien robustos, hermanos, y fornidos? No como los míos, amén, pero... Hermanos amados, ¿de qué nos sirve tener un cuerpo bien robusto, unos brazos bien robustos, hermanos, si los demás partes del cuerpo están con virus o con alguna especie de hongo? O lleno de bacterias. Si nos vemos a nosotros mismos como miembros de una familia, nos esforzaremos por ser solo eso, una familia. Mi hermano, si eres parte de un cuerpo, un hermano en una familia y un ladrillo en un edificio, ¿cómo podría ser de otra manera entonces? Estas imágenes que nosotros tenemos o metáforas nos obligan a nosotros a preguntarnos. Y yo quiero que en el tribunal de su conciencia usted se pregunte en esta tarde. ¿Mi membresía de la iglesia se ve así? En serio, hermano, yo quiero que usted se pregunte. Estas metáforas provocan nuestra imaginación. Pregúntese, ¿cómo puedo ser más como lo que describe la Biblia? ¿Soy realmente un miembro de la familia en mi iglesia o soy más como un vecino de al lado? ¿Soy realmente una mano o un pie en el cuerpo o más como unos zapatos de casa prescindibles? Las metáforas, hermanos, nos muestran que la membresía es más que tener nuestro nombre en un pedazo de papel. Ser miembro de una iglesia, hermanos, determina cómo elegimos vivir. Quiero preguntarles, y no me contesten, hermanos. ¿Cuántos son miembros de la iglesia local seguidores de Jesús? No levanten la mano, no me conteste, solamente en el tribunal de su conciencia. ¿Cuántos son miembros de la iglesia local seguidores de Jesús? ¿Por qué la pregunta? Porque los cristianos, en su gran mayoría, hermanos amados, tienen un apropiado y bien enfocado énfasis de la salvación personal, pero trágicamente ese énfasis no está equilibrado con la naturaleza de la iglesia, ya sea por la alergia crónica al compromiso o porque en realidad desconocen la naturaleza de la iglesia y sus implicaciones. Mis hermanos, debemos decir con toda seguridad y absoluta certeza, debemos reafirmar que el único lugar donde podemos crecer, donde podemos florecer espiritualmente, es en la iglesia. Hermanos amados, muchos de los creyentes legítimos, hermanos escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo, en lugar de estarse preguntando cómo puedo dar y cómo puedo servir en la iglesia, asisten a la iglesia muy interesados en lo que pueden recibir, en lo que pueden obtener y cómo pueden beneficiarse. Pero mis amados hermanos, si esa es la actitud que nosotros, hermanos, mostramos a la iglesia de Cristo, debemos arrepentirnos y pedir perdón a Dios, mis amados hermanos. O somos cristianos o estamos jugando a la iglesia. En el Señor, hermanos, dice su palabra, hermanos, que es todo o nada. El Señor no nos permite eso. Él no nos da opciones a nosotros. Mateo 12:30 dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama, dice el Señor. Así que profesar, mi amado hermano, ser creyente y a la misma vez mostrar un rechazo al compromiso con la iglesia, hermanos, es simplemente una contradicción de términos. Es una incoherencia, amado hermano. Hay muchos que confiesan tener un amor por Cristo, una relación muy estrecha con Cristo, pero no quieren nada con la iglesia local. Y eso, hermano, no es más que una falacia. ¿Saben por qué? Porque ellos alegan una buena relación con Cristo, pero no una relación comprometida, responsable con su pueblo, con su iglesia, hermanos amados. Lo que estamos diciendo, mis hermanos, es que es triste ver personas que profesan ser cristianas y confiesan un amor profundo por Jesús. Ellos dicen, yo amo a Jesús, pero no lo suficiente para comprometerse con ese grupo en particular de cristianos para poder amarlos, amados hermanos. Mis hermanos, honestamente, la iglesia merece más que un compromiso a medias, que un compromiso mediocre o el apático abandono que suele recibir por parte de sus miembros, mi amado hermano. Y mis hermanos, yo sé que no estás frente a un gran expositor, amén. Hermanos, yo sé que no estás frente a un conocido teólogo con miles de vistas y reproducciones en YouTube, amén. El único sermón que se subió a la plataforma creo que hasta fue eliminado ya por quizás alguna especie de virus, pero es palabra de Dios, hermano, amén. Hermano amado, solo soy un hermano, tu hermano, débil y miserable. Hermano, gritándote desde el corazón que necesitamos despertarnos de este sueño, amado hermano. Este no es un tratado de teología, no es un estudio inductivo y profundo, no, mis amados hermanos. Lo único que yo quiero, y ha sido mi oración, y le pedí a mis hermanos también que oraran conmigo, hermano amado, es que tú salgas en esta tarde motivado, hermanos, entusiasmado, estimulado. Y es mi oración que Dios pueda usar esta enseñanza para su gloria. Es mi oración, mi amado hermano, que Dios pueda usar esta palabra para encender, hermano, encender en el corazón de muchos y podamos manifestar un amor por lo que ama Jesús. ¿Y sabe qué es lo que ama Jesús? A su esposa, a la iglesia, amado hermano. Yo preguntaba, ¿eres miembro de la iglesia local? Porque si no eres miembro de una iglesia específica local, esta enseñanza no es para ti. Todo aquel, mi amado hermano, que afirma y asegura pertenecer a la iglesia universal debe demostrarlo a venir a formar parte, hermanos, de una iglesia local. Porque solo en el contexto de la iglesia local, mi amado hermano, se compromete a velar por la vida espiritual de los demás creyentes que forman parte de ese cuerpo. Un tiempo atrás, hermanos, una persona con la que yo hablaba en la lavandería me decía que era cristiana. Oh, dije yo aprovecho la oportunidad, ¿verdad? Y yo verdaderamente le decía a unos hermanos hoy al inicio del culto de que cuando encuentro un hermano en otro lado, no solamente le digo, hey, ¿qué hubo? Dios te bendiga. No, porque ese que está allí fue comprado con la sangre de Cristo y yo no me puedo quedar inmóvil al ver a esa obra de transformación en la que Dios está obrando en ese hombre también. No podemos ser indiferentes, hermano. Mírele a ese hermano también. Oh, qué bueno. Dios te bendiga. No, hermanos. No podemos ser así, hermanos. No podemos ser así. Pero esta persona me decía en otra ocasión en una lavandería, me decía, hermanos, que era cristiana. Yo le preguntaba, común, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? ¿A qué iglesia asistes? Me dijo que no pertenecía a ninguna iglesia local. En particular, esta persona aseguraba, hermanos, me aseguraba de que la mejor forma, hermanos, de ser cristiano es no pertenecer a ninguna iglesia local, ya que todas están llenas de hipócritas y de ladrones. Y de falsos hermanos y de líderes que se aprovechan de la humildad de los hermanos. En fin, esta persona me decía, hermanos, que no tenía necesidad de pertenecer a ninguna iglesia, porque él en su hogar con su familia se tomaba el tiempo para orar, para leer la Biblia, amén, para hacer sus devocionales, para hacer sus ayunos y vigilias, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le dije, y eso fue, hermanos, como una palabra, una frase rompe reuniones, ¿verdad? Yo le decía, con todo respeto y sin que usted se ofenda, bueno, yo sabía que se iba a ofender. Ese no es el cristianismo que Dios espera de nosotros. Y yo le citaba las escrituras, hermanos, donde dice que el Señor en el principio, hermanos, en la iglesia, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No solamente los salvaba y los dejaba. Ahí haga cada quien lo que quiera, ¿verdad? En la montaña, en un cerro, en una cueva, donde quiera. Allí haga una relación estrecha únicamente con su Dios sin tener que involucrarse con nadie. No, dice que él los añadía, ¿dónde, hermanos? A la iglesia. A la iglesia. Hermanos, la iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo tiene que estar junto, no separado. Imagínate que tengas un dolor terrible en una pierna y tú dices, bueno, solo es la pierna que me duele, la voy a dejar en casa y yo me voy para el trabajo. Ah, me duele el brazo, la dejo en casa, me voy para la iglesia. ¿Verdad que eso no solamente es ridículo, es absurdo? Es absurdo. Yo quiero que vaya conmigo rápidamente a Romanos 12:27. Romanos, permítame, hermano, permítame. Permítame, creo que estoy mal en la cita. Es Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios 12. El 27. Y dice su palabra. Escuche bien lo que dice y preste atención a cada palabra, hermanos. ¿Lo tienen? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, dice, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se nos tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Hermanos amados, lo mismo ocurre con la iglesia. Ningún miembro del cuerpo puede funcionar ni subsistir, hermanos, sin los demás. Amén. Si le cortas la mano a un cuerpo vivo, no se forma otro cuerpo, hermanos, a partir de ese miembro que ha sido amputado, sino que se muere la mano. Tan pronto, hermanos, una parte del cuerpo deja de hacer su función, todo el cuerpo sufre las consecuencias. De hecho, Dios diseñó, mi amado hermano, Él diseñó el cuerpo humano de tal manera que las partes que parecen más débiles, dice, son las más necesarias, como lo señala Pablo en el verso 22 que acabamos de leer. Y las partes menos honrosas las cubrimos con más cuidado, o al menos así debería de ser, mi amado hermano. Dice la palabra, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba para que no haya desavenencia, es decir, división en el cuerpo, sino que los miembros, todos hermanos, se preocupen los unos por los otros. En otras palabras, hermanos, Dios diseñó el cuerpo humano de esta manera para hacernos ver que ninguna parte, hermano, es innecesaria ni insignificante. Y lo mismo ocurre con los miembros de la iglesia. Amén. Dice, de manera que si un miembro padece, hermanos, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Vosotros, pues, dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermanos, ninguna iglesia es perfecta. Eso es una realidad. ¿Verdad que todos sabemos que ninguna iglesia es perfecta? Porque los creyentes que la componen no son perfectos y no han sido, hermanos, glorificados todavía, pero es la voluntad de Cristo que seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, mi amado hermano. Hablando la verdad en amor, dice su palabra, para que todos juntos podamos crecer y madurar, Efesios 4:11. Hermano amado, ¿has considerado incluso que los dones espirituales son necesarios en la iglesia precisamente por causa del pecado, la inmadurez y la debilidad de otros? Los dones que Dios, hermano, te ha dado a ti, te los dio para que ayudes a otros con sus pecados y debilidades. De igual manera, hermanos, Dios ha dado dones espirituales a otros para que te ayuden a ti. Eso es la iglesia, eso es cristianismo, amado hermano. Es incómodo, hermanos, yo sé que es incómodo tener que lidiar con los pecados de los demás. Lo mismo es incómodo para los demás tener que tratar con los pecados nuestros también. Pero esa incomodidad, hermano, es parte del plan de Dios para sus hijos. Sin ella no vamos a poder avanzar en el proceso de parecernos cada vez más a Jesús. Hermano amado, en la lógica divina, es absurdo verdaderamente decir que somos cristianos y al mismo tiempo negarnos a amar a aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Y el mejor lugar para demostrar ese amor es en el contexto de un grupo definido de cristianos en una iglesia local, mi amado hermano, creyentes a los que nos hemos comprometido a amar y servir, aun cuando muchas veces nos dan muchas razones, hermano, para dejar de quererlos y para dejar de hacerlo también. Ahora te pregunto una vez más, ¿tienes la disposición a comprometerte con la iglesia local con todo lo que eso implica? ¿Tienes la disposición de comprometerte con tu iglesia local, con todo lo que eso implica? ¿Perteneces a la membresía de la iglesia? ¿Eres miembro de la iglesia local donde estás esforzándote por amar y en una forma concreta a ese grupo de creyentes con los cuales te comprometiste a hacerte miembro? Hermano amado, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por un hermano que se está ausentando regularmente de las reuniones de la iglesia y le hiciste una llamada para saber su condición espiritual? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a otro miembro de tu iglesia, amado hermano, para que te ayudara con alguna lucha en particular? ¿O cuándo fue la última vez que alguien te abrió su corazón en busca de consejo y aliento? Hermano amado, quiero decirte que ese no es solamente un trabajo, hermanos amados, de los pastores. Eso es lo que Dios quiere que suceda entre los miembros de la iglesia local. Dice su palabra, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Solo los pastores, no, toda la iglesia. Todos los miembros, amado hermano. Hermanos, aunque no podemos citar un solo texto del Nuevo Testamento que nos ordene implícitamente, hermanos, explícitamente, que seamos miembros de una iglesia local, el concepto de membresía se presupone en el Nuevo Testamento y es indispensable, mi amado hermano, para entender el tipo de cristianismo que se describe en las cartas pastorales. Mis amados hermanos, si somos miembros de la iglesia local, en este caso seguidores de Jesús, eso quiere decir, mi amado hermano, que inevitablemente hemos adquirido el compromiso de cuidarnos mutuamente en cuanto a nuestra obediencia a Cristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Recordemos la palabra de Pablo en Romanos 12:5. Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. Mis hermanos, esa es la razón de por qué en el Nuevo Testamento nosotros encontramos tantos mandamientos de unos a otros. Nosotros encontramos, ámense entrañablemente unos a otros, vivan en paz unos con otros, prefiéranse unos a otros, edifíquense unos a otros, acéptense unos a otros, amonéstense unos a otros, preocúpense unos por otros, sírvanse unos a otros, sopórtense con paciencia los unos a los otros, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, canten unos a otros. Esto no nos habla de un individualismo, hermano, de un cristianismo aislado allá en casa sin tener que enredarme con nadie. No. Ahora bien, mis amados hermanos, se nos ha tomado un poco tiempo llegar aquí, pero creo que era necesario explicarlo. La iglesia es un edificio, una familia, el cuerpo, la esposa de Cristo. Y hermanos, hemos dicho que no podemos ser fieles cristianos y a la misma vez no permanecer a una iglesia local específica. Mis hermanos, no podemos pretender ser cristianos y a la misma vez mostrar un espíritu apático e indiferente hacia la iglesia, hermanos amados. ¿Cómo dice el texto? Maridos. ¿Cómo dice el texto, hermanos, de Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres? Y dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, quiero que en esta parte nosotros, no se preocupe, ya casi estamos finalizando, nosotros enfoquemos toda vuestra atención, porque todo lo que hemos dicho hasta aquí ha sido necesario para poder entender lo siguiente. En este pasaje de Efesios 5:25-32, Pablo instruye a los esposos a amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y yo estoy seguro que este pasaje casi siempre lo encontramos en las ceremonias, ¿verdad? En las bodas, en los casamientos. Nosotros lo encontramos casi siempre en la misma prédica, en las bodas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Amén. Eso es lo que nosotros, hermanos, encontramos. Pero en este pasaje Pablo instruye, amén, a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Amén. Por lo general, este pasaje, hermanos, se aplica a las obligaciones de los esposos de cuidar y amar a sus esposas. Esta aplicación es adecuada y maravillosa, hermanos, pero estos versículos también revelan, hermanos, mucho en cuanto a lo que piensa Jesús. Oiga, lo que piensa Jesús de su iglesia y cómo elige amarnos a nosotros. Ahora yo le pido a usted que intente leer estos versículos, hermanos, tan conocidos, de nuevo desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarse en lo que debieran hacer los esposos, amén, mire lo que dicen estos versículos sobre lo que ha hecho Jesús por nosotros y sobre lo que hará por quienes están unidos a Él por la fe. Leamos una vez más, hermanos, 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, escuche bien, hermanos, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora nos formulamos, o creo que eso, hermanos, lícito hacerse la siguiente pregunta: ¿cuánto ama Cristo a la iglesia? Según este pasaje, mi amado hermano, escuche bien, ¿cuánto nos ama? Porque a veces las esposas, yo no sé si a usted le han preguntado, y mi amor, ¿y tú nos amas? Yo tengo 23, ojalá no me vaya a equivocar, porque ese es un problema cuando me equivoco en las fechas. Pero creo que van a ser 23 años, sí, así como mira de jovencito, hermano. Con dos hijos, dos nietos, una esposa, 23 años de casado, para la gloria de Dios. Hasta aquí me ha ayudado Jehová y así le ha ayudado a mi esposa también. Pero mi amado hermano, Las esposas a veces nos preguntan, ¿verdad? Y mi amor, o viejo, ¿verdad? ¿Me amas? Y alguien decía, yo no creo que lo peor que podemos hacer nosotros es decirle, pues mira cómo te tengo, mira el carro, la ropa, los lujos con los que te tengo y todavía me preguntas. No, yo creo que esa no es la respuesta que ellas esperan de nosotros. Ellas expresan, ellas quieren que nosotros les expresemos, sí, mi amor, yo te amo, aunque nos cueste decirlo. Amén. Pero ellos quieren una relación de expresividad, no solamente decirle, pues mira cómo te tengo, eso sería ofensivo más bien. Ella quiere que nos expresemos, así que maridos, hagamos, esposos, hagamos el trabajo que nos corresponde. Amén. Hermanos amados, escuche bien. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Dice, hermanos, que según este pasaje nos ama tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Entregó su vida para redimirnos y ahora está de continuo obrando para purificarla y preparándonos para la eternidad. Hermanos amados, el amor de Cristo por su iglesia, por nosotros, por la iglesia, seguidores de Jesús, mi amado hermano, no es cambiante. ¿Sabe cómo es? Ese amor por su iglesia es eterno. Y algo más, es paciente, hermanos. Él intercede por nosotros de forma constante ante el Padre. Él nos nutre, hermanos, Él nos atesora, nos sostiene y nos protege. Mi amado hermano, el amor de Cristo por nosotros es tan profundo y su identificación con nosotros tan real que nos ve como su propio cuerpo. Gloria a Dios, mi amado hermano. En nuestra unión con Él, su vida se extiende a nosotros. Esto significa que cuando somos rechazados, Él es rechazado también. Que esto significa que cuando somos perseguidos, Él es perseguido también. ¿Se recuerdan cuando Pablo andaba dando el hermano azote a los hijos de Dios, a los cristianos? ¿Cómo le dijo el Señor a Pablo? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Cuando uno de nosotros sufre, cuando uno de nosotros es perseguido, cuando uno de nosotros es rechazado, Cristo también es rechazado, Cristo también es perseguido, porque nuestra identificación con Cristo, hermanos, es tan grande, es tan gloriosa, que ofendernos a nosotros es ofender a Cristo. De manera que cuando no estamos comprometidos con la iglesia y amando a la iglesia como Dios espera, no estamos amando a Cristo, hermanos amados. Hermanos, no es de sorprender que Pablo llamara la metáfora de la iglesia como la esposa de Cristo un profundo misterio, ¿verdad? No es de sorprenderse. Dios inventó, hermanos, el amor, el romance y la búsqueda y la promesa del amor, mi amado hermano. No muere entre un hombre y una mujer para que a lo largo de nuestras vidas tuviéramos apenas un débil atisbo, hermanos amados, un pequeño vislumbre del intenso amor que Cristo tiene por aquellos por los que Él murió, por su iglesia. Escucha muy bien esto, querido hermano. Es imposible, escucha bien, tener un corazón conforme al corazón de Dios si no amamos lo que Él ama. ¿Y qué es lo que ama a Cristo? Así que es imposible tener un corazón conforme al corazón de Dios si no amamos lo que Él ama. Amar a la iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento significa amar a Jesús. Amar a Jesús es amar a la iglesia, hermanos amados. El amor de Cristo para con la iglesia, hermanos, se presenta aquí en tres movimientos majestuosos que se extiende del pasado al presente y futuro. En el pasado, hermanos, demostró su amor para con la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Eso es lo que dice el texto. Esto se refiere de a su muerte sacrificial en la cruz. En el presente, hermanos, su amor por la iglesia se muestra en su obra de santificación para santificarla, dice el texto, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Santificar significa poner aparte. Es decir, posicionalmente, hermanos, la iglesia está ya santificada, prácticamente está siendo santificada de día en día. Ella está, hermanos, en un proceso gradual de santificación, y en el proceso de santificación es llevado, hermanos, a cabo por el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, ¿sabe qué? Tener revelación de esto, que la iglesia no solo es un templo o un grupo de personas reunidas, sino que es la esposa de Cristo y que Él la está preparando para unas bodas con Él, nos tiene que despertar a una pasión y a un compromiso sin igual por ella, mi amado hermano. Tenemos que ser personas que se apasionen por lo que Dios se apasiona. Yo te pregunto una vez más, ¿cuánto estás amando a la iglesia, a tu iglesia? ¿Cuánto estás entregando de ti mismo, en tu tiempo, intercesión, recursos y amor? ¿Cómo está tu servicio dentro de ella, querido hermano? A ti, ¿cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu compromiso? ¿Cómo está tu amor delante de ella? Así como Cristo, debemos amarla, hermanos, como Él. Y no me refiero al amor sentimental, sino un amor sacrificial, hermanos, como el de Primera de Corintios, donde dice que ese amor da su vida. Ese amor todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora debemos decir, hermanos, que es obvio que ningún ser humano pecaminoso tiene la capacidad para amar con la plenitud y perfección divina con las que Cristo ama, hermano. No tenemos esa capacidad, mi amado hermano. Sin embargo, gracias a que un cristiano tiene la naturaleza de Cristo mismo y el Espíritu Santo es su interior, en su interior, hermanos, Dios hace provisión a los creyentes para que amemos a la iglesia. Debemos reconocer que nadie puede ni podrá amar a la iglesia como Cristo la ama, mi amado hermano. Pero Dios quiere que seamos apasionados y comprometidos. Dios quiere que lleguemos al punto del desespero por su iglesia. Dios quiere, mi amado hermano, que hagamos de la iglesia el eje de nuestras vidas. Pero cuán lejos estamos de mostrar ese, diría yo, ese loco amor por Cristo y su iglesia, mi amado hermano. Estamos lejos nosotros. Si aún, hermanos, con el hecho de no hacer provisión para estar a la hora indicada en la iglesia, para estar puntual, hermanos, hasta en eso estamos fallando nosotros. Porque no hiciste provisión, te acostaste de madrugada, no planchaste la ropa, te fuiste temprano a hacer compra y resulta que te agarró la tarde. Hasta para eso necesitamos mejorar como iglesia, porque una iglesia comprometida, un miembro comprometido no hace eso, hermano. Hermanos, el objetivo de esta palabra, de esta exhortación, es ayudarte a conectarte, es ayudarte a que te comprometas con tu iglesia local, seguidores de Jesús. Y yo sé, mis amados hermanos, que amar a una iglesia imperfecta, llena de problemas, no es fácil, porque la realidad es que la iglesia debe de luchar a pesar de sus imperfecciones, de sus problemas, porque toda iglesia tiene una cuota de problemas. Esa es una realidad de la iglesia, pero Dios ha prometido cuidarla, santificarla a pesar de todos los problemas y deficiencias que pueda estar presentando, hermanos, porque la iglesia está en las manos de Dios, no en las manos de los líderes. Muchos trágicamente, hermanos, llegan a la fatal conclusión de que ya no asistirán a una iglesia. Muchos se retiran de la iglesia. ¿Y sabe cómo empiezan, hermanos? Empiezan con un espíritu crítico. Para ellos todo está mal. Se hacen indiferentes, se vuelven apáticos y fríos con la iglesia. Así empiezan a abandonar a la iglesia. ¿Y sabe que el fruto de la apatía es la crítica, hermano? Es fácil para una persona llegar al punto, mi amado hermano, de que todo da por supuesto y empieza a criticar cualquier imperfección que encuentra, hermanos. Dijo el autor Thomas Hardy, dijo que él tenía un amigo que podía ir a cualquier bello prado e inmediatamente, hermanos, encontrar un montón de estiércol, imagínense. Nosotros no deberíamos tener esa clase de perspectiva, mi amado hermano, porque Dios ha dado a esta iglesia muchos miembros maravillosos. A esta iglesia, muchos miembros maravillosos, y le estamos muy agradecidos a Dios por ello. Pero sé que hay también entre otros hermanos creyentes que van al templo y se conducen, hermanos amados, no con la motivación correcta. Se conducen a la iglesia cuando es conveniente para ellos. Y no estamos ajenos a esto, hermano. No nos podemos hacer, como alguien dijo, el de la vista gorda. Hermanos, ni un discernimiento de espíritu, sentido común. Hermanos, para muchos miembros en la iglesia, participar en las actividades de la iglesia no está en la cabeza, en su lista de prioridades. No está entre sus prioridades. Si no pueden darse el gusto, hermanos, de ir a otro sitio durante el fin de semana, entonces acuden al templo. No ven la necesidad de comprometerse con la iglesia. Algunos miembros, hermanos, no van durante la semana ni los domingos en la tarde. Piensan que un sermón por YouTube es suficiente y es fácil para los cristianos llegar a la situación en la que esperan que las cosas sean hechas para ellos y acuden al templo solo si piensan que se van a beneficiar en algo, lastimosamente. Hermanos, oh mis amados hermanos, conectémonos, comprometámonos con la iglesia. Hermanos amados, ¿por qué debemos amar a la iglesia? Aquí está el argumento más sólido que nosotros podamos encontrar, hermanos, del por qué debemos amar y comprometerlos con la iglesia. Aquí estamos la motivación más poderosa del por qué debemos amar a la iglesia. Debemos amarla porque Cristo la ama, hermanos amados. Ese debe ser nuestro mayor argumento, nuestra mayor motivación para amarla y preocuparnos por la iglesia. Esa es la verdad. Debemos amarla porque Él la ama, porque Él se ha comprometido de manera apasionada por su iglesia, por su esposa, hermanos amados. ¿O no estamos llamados nosotros a ser imitadores de Dios? Hermanos amados, quiero ir terminando. En esta tarde, quiero terminar con esto. ¿Sabes que una de las señales externas, una de las maneras en las que nosotros exteriorizamos, que evidenciamos, que estamos mostrando al Señor y a la iglesia, de que quieres amarla, es, y de que quieres comprometerte con ella, es el hecho de tu asistencia a la iglesia? Esa es una forma en la que tú le estás indicando no solo al pueblo, a la iglesia, sino que a Dios, que tú quieres comprometerle, que tú estás haciendo lo posible diligentemente para amarla. Amén. Es el hecho de que tú te congregues. Como dice el escritor a los Hebreos 10:25, no dejando de congregar, hermano, y lo sabemos de memoria este texto, hermano. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. El escritor está tratando, hermanos, el tema de la apostasía. Y lo que él claramente está diciendo, que lo que están empezando, hermanos, están en esa situación, que tienen la costumbre de no asistir a las reuniones de la iglesia, están comenzando a transitar el peligroso camino de la apostasía. Y esto es peligroso si tú no lo sabías. Hermanos amados, seguramente alguien podría argumentar que el poco compromiso que algunos muestran hacia su iglesia local y a la facilidad con la que faltan a los servicios, quizás sean evidencia de que estas personas nunca han sido ni fueron regeneradas. ¿Y saben qué? En cierto sentido, hermanos, creo que esa lógica es correcta y sobre todo bíblica, pues la permanente hostilidad y la indiferencia, hermanos, hacia la iglesia no son rasgos de una persona que posee el Espíritu de Dios. ¿Por qué faltan muchas personas en el día de hoy a la iglesia, mi amado hermano, a las iglesias, a las reuniones? ¿Por qué genuinos, verdaderos y cristianos faltan a la iglesia, hermanos? Hay que reconocer, hermanos, que muchas veces hay cosas y situaciones que van a impedir congregarnos. Yo lo mencionaba al principio, un problema de salud puede ser una causa del por qué yo me ausente por algún tiempo quizás de la iglesia o quizás falte a los servicios. Un problema laboral, si es que no se vuelve, hermanos amados, un estilo de vida, porque ¿sabía usted que hay adictos al trabajo también? Hermano, es que si yo no trabajo, no como. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. El trabajo, el hombre debe de trabajar, pero también hay una adicción al trabajo, hermanos. Así es de que hay cuestiones, razones legítimas por las que a veces no podemos estar, hermanos, en la iglesia, hermanos. Hermano amado, si estás comprometido, debe de estar amando a la iglesia. No podemos estar jugando a la iglesia, hermanos. Dijo John Stott en cierta ocasión, si la iglesia es central, dice, en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia, como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. ¿Cómo podemos tomar con liviandad lo que Dios toma con tal seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en su centro, mis amados hermanos? Hermanos amados, una vez más, ¿amas a la iglesia? ¿Estás comprometido con la iglesia, con tu iglesia? Porque si no es así, hermanos, este es un buen momento para que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame, porque me falta amor. Ayúdame, porque la estricta alergia al compromiso o mi individualismo no me permite comprometerme con una iglesia y amarla, hermanos amados. Si nosotros vivimos para la eternidad, hermanos, y nos importa seguir a Dios, ¿por qué no habría de ser prioridad la iglesia, hermanos? Puede ser que, hermanos, muchos de los que estamos aquí estemos jugando a la iglesia. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Tal vez no haya duda de que amamos a Jesús, pero nos cuesta poner ese amor en acción. Mis hermanos, no nos ayuda nuestro orgullo e independencia. Mi hermano amado, si amas a Jesús, pero no te has comprometido con tu iglesia, con su iglesia, con su esposa, espero que en esta tarde hayas escuchado, hayas oído a tu maestro acercarse a tu oído a través de la enseñanza. Yo espero que le hayas podido escuchar en un tono suave y dulce como le habló a Pedro: ¿me amas? ¿Se recuerdan? ¿Me amas? El Señor te dice a ti hoy en esta tarde: ¿me amas? El Señor te dice: ¿me amas? Comprométete con la iglesia. ¿Me amas? Ama a la iglesia. Mi amado hermano, Jesús no está aquí para condenarte. Él está aquí para pidiéndote que hagas algo muy específico. Jesús te llama simplemente a amar a su iglesia. Mis hermanos, tendremos que rendir cuentas por lo que has escuchado hoy. Ya sea que te haya agradado o no, ya sea si te motivó emocionalmente o no, ¿sabes qué? La verdad de Dios es la verdad de Dios, no importa si se entrega con muchos adornos o con una elocuencia atractiva. Si hoy has escuchado la verdad de Dios, entonces estamos llamados a obedecerla. Comprométete con la iglesia, ama a tu iglesia. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Yo creo que muchos mañana descansan, ¿verdad? ¿O no? Algunos quizás, ¿verdad? Gloria a Dios por los que descansan, pero los que tenemos que ir a trabajar, gloria a Dios también. Amén. Así es de que vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Oremos por nuestro pastor, ¿verdad? Y oremos por la iglesia. Y en específicamente, hermanos, oremos para que Dios despierte ese amor en nosotros. Hermano, no tenga pena de decirle a su hermano, incluso, ayúdame a orar porque a mí me hace falta de ese amor que se habló hoy en la iglesia. A mí me hace falta estar comprometido con esa iglesia que Cristo se ha comprometido. Oramos, hermanos, y vamos a quedar despedidos.